Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, una edición más de Coloquios sobre la historia cubana. Esta es una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. En esta primera fase o serie, los coloquios van a tratar sobre los momentos excepcionales de violencia en esa historia. Y esos momentos son importantes y hablamos de ellos porque básicamente el objetivo es que no se repitan en algún momento de nuestra historia. Hemos hablado del remolcado el 13 de marzo, de la masacre de Humboldt 7, en fin, hemos hablado de hechos muy dolorosos en la historia cubana y lo que queremos aclarar es que lo que buscamos no es desarrollar tristeza, sino intentar educativamente que estos hechos no se repitan. En el día de hoy tenemos a una persona muy querida, muy trabajadora, me refiero a María Berlow, directora ejecutiva del Archivo Cuba, a la cual yo le doy la más cordial bienvenida. María, ¿cómo estás?
Saludos, gracias por la invitación y la oportunidad de hablar un tema que, como tú dices, triste pero necesario para aprender de la historia y ojalá desarrollar una cultura por la vida y el Estado de Derecho.
Claro,
ese es muy importante.
Ese es el objetivo, pero bueno, yo te dejo dueña de la palabra para que tú introduzcas y comiences el tema. Ahí el coloquio ya se comenzó.
Ya. Bueno, el tema da para mucho y como estamos hablando de la historia, yo creo que es importante partir con una aclaración, que es que la Constitución de 1940 cubana solo contemplaba la pena de muerte, por lo menos hasta donde yo he estudiado y entiendo, para casos de traición militar. Y entiendo que solo se había fusilado a un espía alemán que había transmitido información desde Cuba, que hizo que varios cubanos perdieran la vida. Por lo menos mi lectura de la historia.
Así es. Sí. Y llamó mucho la atención que la Revolución Cubana, en un momento de victoria, donde se abría la posibilidad de ser generoso con los derrotados, pues no lo fue y abrió esta página que, si los fusilamientos de los estudiantes de medicina fue un escándalo, conmovió la conciencia no solamente cubana, sino en España, porque eran 8 estudiantes inocentes. ¿Qué puede pensar esa conciencia universal de lo que ha pasado en Cuba? Pero bueno, seguimos conversando.
Así es. Bueno, el 10 de enero de 1959, el Consejo de Ministros Revolucionario modificó 3 artículos de la Constitución del 40, pero sin respetar las provisiones de enmienda de la Constitución. O sea, ya eran medidas que eran dudosas, no tenían ninguna legalidad, en realidad, si se puede pensar. Porque yo estoy convencida, por tanto que he leído, y ha salido ya en los documentos de la antigua KGB, de la policía checa, de Alemania, etcétera, la historia de cómo había una conspiración comunista dentro del ejército rebelde del movimiento 26 de julio, en el cual ya había un plan para imponer el terror. ¿Y qué mejor forma de imponer el terror que liquidar a las personas masivamente y crear el pavor en la población, que los que se logró? Claro. O sea, que ellos llegaron fusilando y se empezó a fusilar en Pinar del Río, en Camagüey, en Oriente. En Oriente, el día 13 de enero hubo un fusilamiento masivo de 71 miembros de la policía y el ejército y civiles que estaban con el gobierno de Batista, etcétera, todo esto sin juicio, sin debido proceso legal. Y entonces el 10 de febrero del 59 se promulgó una ley fundamental del Consejo de Ministros que autorizaba la pena de muerte. Luego, entre las otras resquicios legales que hizo el gobierno, que lamentablemente no tuve tiempo de buscarlo esta mañana porque no recuerdo la fecha exacta, pero se pasó un decreto en el 61, 62, por ahí, que autorizaba fusilar a los lo que ellos llamaban bandidos, ¿no? Los rebeldes que estaban luchando, muchos de ellos campesinos, ¿no? En el levantamiento que hubo en el Escambray y otras partes de la isla. Entonces, esto fue la forma en que la revolución se disfrazó, se entropó en una supuesta legalidad para sembrar el terror y acabar con su propia gente. Y quiero decirles que a mí me tocó personalmente, aunque yo era una bebé en aquel entonces, ¿no? Porque mis padres los dos fueron del 26 de julio y mi padre incluso peleó en la columna del Che Guevara en la Sierra Maestra. Y mis padres se habían ido al exilio y llegaron, creo que en el primer avión que llegó a Cuba en el 2 de enero. Y mi mamá siempre me decía, mi padre no porque falleció cuando yo era muy pequeña, él murió en Bahía de Cochinos, ¿no? Él luego fue a defender lo que él ayudó a poner ahí. Pero mi madre me decía que ellos se escandalizaron inmediatamente porque empezaron los saqueos, los fusilamientos y que ellos no habían luchado para eso. Ellos no habían. Mi madre estaba en una célula del 26 de julio en La Habana. Se jugaron la vida por supuestamente llevar la libertad y la democracia a Cuba. Inmediatamente se dieron cuenta que aquello no era lo que se le había prometido al pueblo cubano que apoyó a la revolución.
Sí, fue, María, fue una obsesión de violencia con los fusilamientos que llamó la atención, inclusive tanto a la Iglesia Católica como a la protestante, porque fue un momento de alegría, o sea, la gente estaba contenta que la dictadura de Batista ya se había ido, porque se fueron. Y yo recuerdo una anécdota que la quiero compartir contigo. Yo en esa época también fui parte del directorio y del proceso revolucionario. Y yo recuerdo que yo hago un viaje a Oriente, de La Habana a Oriente, para una obra que íbamos a hacer en la Sierra Maestra de escuelas y fabricar escuelas y alfabetización. Y en Camagüey, hago noche en Camagüey, y un amigo mío que era fiscal, omito el nombre porque no me parece apropiado, Alberto, necesito un testigo porque vamos a fusilar esta noche al látigo. El látigo era un oficial de la seguridad, del ejército, que parece que había maltratado a algunos, en fin. Pero él no tenía testigo. Y yo le dije, ven acá, acuérdate que yo soy estudiante de Derecho. Yo no puedo ser testigo de algo que yo no soy testigo. O sea, no cuentes conmigo. O sea que, y así me imagino cuántos no habrán fusilado, como tú dijiste al principio, sin proceso legal, sin un testigo que verifique lo que se le acusa, ¿no? Por supuesto, yo me negué. Yo no puedo ser testigo de algo que yo no conozco, que no viví, de lo cual no soy testigo, ¿no? Pero eso en cierto sentido delata lo que tú estabas diciendo al principio del programa.
Bueno, eso que tú relatas nos lo ha contado mucha gente, cuyos parientes, padre, marido, etcétera, era policía o era soldado, y que en realidad ellos insisten no había cometido crímenes de sangre, ni habían, o sea, estaban portando el uniforme de la República y les tocó servir. Muchos venían incluso de familias donde había varias generaciones que eran policías y miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Era una forma de empleo en Cuba, como lo es en otros países.
Sí, es verdad, claro.
Y entonces, y bueno, y si hubieran cometido crímenes de sangre, hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, se merecían por lo menos un juicio, ¿no? Y las pruebas. Pero nos han contado muchísimo eso, que venían testigos que ni conocían a la persona. Incluso en el, si mal no recuerdo, fue en el juicio de Raúl Clausel, que era policía, y ahí mataron tres en esa familia, que el testigo apuntó a otra persona y dijo era él. Igual lo fusilaron. Así era, venían los testigos, los preparaban en una sala aparte y les decían lo que tenían que hacer. O sea, todo fue planificado de antemano para limpiar a los estamentos que estaban con el gobierno pasado y crear el terror en la población. Sí.
Amigos de Cuba, estamos hablando con María Berlow, que es la directora ejecutiva del Archivo Cuba, sobre un proceso de violencia en Cuba que fue triste y que fue realmente inesperado y que demostró realmente cómo el régimen castrista, desde que llegaron, venían con la intención de sembrar el terror en la población y, por supuesto, de matar y de torturar. Porque también, María, yo me recuerdo, también comparto contigo esta experiencia. Lamentablemente me tocaron dos experiencias muy tristes en cuanto a los fusilamientos, la que ya te conté. Y cuando yo caigo preso después, posteriormente, en Oriente, primer día de mi prisión, me sacan a fusilar en un simulacro. Bueno, descubrí que era un simulacro al final. Los compañeros que estaban conmigo presos, pues se despidieron. Hubo uno que me dio hasta un abrigo, a ver, todo hace fresco afuera, y me obligó a ponerme un abrigo que realmente hubiese preferido dejárselo, ¿no? Pensando que uno se iba. Entonces yo recuerdo cuando me paran con los 5 o 6 soldados que tenían con los rifles, yo lo que estaba esperando era el impacto. Y bueno, yo antes de morir voy a recibir el impacto de las balas. Y yo recuerdo que mientras yo esperaba el impacto de las balas, bueno, yo soy un creyente, bueno, me puse en manos de Dios, pensé en mi familia, en mis padres, en mis amigos, y seguía esperando el impacto de las balas. Y resulta que aquello fue un simulacro, aquello era para atemorizarme, ¿no? De ahí me mandaron a las celdas de castigos de Santiago de Cuba, lo que se llamaba el Castillito. Pero cuento esto porque ¿hasta dónde llega la maldad humana de poner a un ser humano? Yo tenía en esa época 21 años, era un joven, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa maldad de poder sembrar el terror en una persona que no es capaz de hacer eso? Yo no soy capaz de fusilar a nadie, ni ordenar que se fusile a nadie. Y a ti te debe pasar igual, María.
Absolutamente, yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte. Me parece que no tenemos esa prerrogativa. No nos dio la fuerza del universo, o Dios, como quiera que uno piense, ¿no? Tenga su creencia, esa potestad. Pero eso que te hicieron a ti se repitió en Cuba, o sea, con los presos y demás, y es una forma muy cruel de tortura psicológica.
Sí, después tuvimos la experiencia de Che Guevara en la cabaña, que fusiló de una forma parecida a la que hizo Raúl Castro en Oriente, y otros en distintas provincias, ¿no? Hay un tema sobre los fusilamientos que me gustaría oír tu opinión, porque se habla de si son 3.000, 4.000. La verdad que la cantidad no tiene la importancia que algunos le dan, pero lo mismo fusilar a 1.000 que a 3.000 o que a 4.000. Yo creo que las cifras más cercanas son 3.000, 3.000 y pico. No sé si tú tienes alguna verificación alrededor de esto.
Nosotros, bueno, eso siempre es un tema interesante de aclarar porque la gente se centra mucho en los números, ¿no? Y lo primero que yo quiero decir es que se trata de seres humanos, no de números y listas.
Claro,
¿no?
Claro.
Nosotros, por ejemplo, tratamos de honrar cada caso con un archivo. Cada persona que está en la lista nuestra del proyecto, que se considera un caso documentado, ¿no? Para los propósitos de este proyecto, tiene su archivo y ahí salen los datos que hemos podido recuperar. En muchos casos hay fotos con todo de dónde viene la información y demás. Es una forma de honrar la historia de cada persona que pagó el precio más alto, ¿no? Y siempre nosotros queremos aclarar que esto es un trabajo que continuamente estamos trabajando. Hoy mismo corregimos 2 casos importantes de los años 60 que tenían noticias en información porque nos llegó un testimonio directo de un familiar, ¿no? Porque esto es un trabajo muy difícil de hacer, especialmente cuando estamos hablando de un régimen totalitario en las condiciones que era casi imposible documentar como corresponde en el mundo, en una sociedad abierta, ¿no? Entonces, al día de hoy, nosotros tenemos aproximadamente 3.100 fusilamientos para el régimen de Castro, ¿no? Este proyecto cubre las 2 dictaduras, la de Batista y la de Castro, y cubre muertes de todos lados del espectro ideológico político, porque lo que queremos es justamente tratar de documentar el costo en vida de este proceso para crear una cultura por la vida, una memoria histórica, una conciencia de que los pueblos no deben solventar sus diferencias con la violencia. Entonces, esto de los fusilamientos, y quiero aclarar, nosotros clasificamos fusilamientos solo cuando ha habido el paripé de un juicio o un dictamen de una persona que está bajo arresto y se pone frente al paredón, lo que consideramos fusilamientos. Entonces, hay otros casos que se consideran y se clasifican como ejecuciones extrajudiciales, que técnicamente son fusilamientos, porque está a la mano de un agente del Estado, pero no hay un juicio, no hay un dictamen, no hay un paredón, un pelotón de fusilamiento, etcétera. Y por ahí...
Y las dos cifras que tú tienes o que ustedes tienen sobre los fusilamientos y las ejecuciones extraoficiales, ¿cuáles son el resultado?
Nosotros tenemos publicado, si me das unos minutos, eso sale en la base de datos al instante, al día de hoy, con los cambios que se hicieron hoy. y puedo dar las cifras exactas.
Claro,
pero
claro.
Nosotros tenemos en el portal de Archivo Cuba, tenemos la cifra al 31 de diciembre de 2018 con todas las clasificaciones. Y si me das un momento, te las voy a decir, si quieres.
Si no se demora mucho, sí.
No, pero yo creo que es importante que la gente entienda que igual, digamos, suponiendo 3.000 fusilados bajo los criterios que yo describí, es mucho.
Es demasiado.
3.100, o sea, para que la gente tenga una idea, el régimen del general Pinochet en Chile desapareció y asesinó a 3.187 personas en todo su quehacer. Y en Cuba podemos decir que hay decenas de miles más muertes provocados por esta revolución, entre los cuales están muertos en el mar por falta de atención médica.
María, yo voy a hacer un comentario sobre la cifra de 3.100 mientras tú buscas la otra de los, digo, si la tienes a mano, de las ejecuciones.
Aquí está, 1.069 ejecuciones extrajudiciales, 155 ejecuciones extrajudiciales en intentos de salida, ataques a civiles 21, desapariciones forzadas 44, etcétera.
María, entonces, repíteme la cifra hablando más despacio.
Al 31 de diciembre de 2018 teníamos 3.084 ejecuciones por fusilamiento, 1.069 ejecuciones extrajudiciales, 155 extrajudiciales en intento de salida. Y hay otras clasificaciones, ¿no? Pero lo que son ejecuciones, vamos a decir que estamos hablando...
casi de 3.000.
4.000 en total.
4.000 y pico. 4.000.
4.000 y pico de fusilamientos o ejecuciones.
Qué interesante, ¿no? Y, por supuesto, qué triste, qué lamentable, qué dramático. Si los 8 estudiantes de medicina conmocionaron la vida española y la vida cubana en aquel año de 1871. ¿Qué pasa con estas ejecuciones, tanto extraoficiales como los fusilamientos? Estamos hablando de 4.200, 4.300. ¿Qué forma de tratar a un pueblo? ¿Qué forma de maltratar a un pueblo, verdad?
Y estoy segura que son muchas más. Nosotros solo podemos reportar los casos que conocemos, que tienen circunstancias, que tienen nombre, fecha, causa, etcétera. Hay más. Yo creo que por fusilamiento no hay tantas más. A lo mejor me equivoco, porque esto ha sido un trabajo muy minucioso por mucho tiempo, y lo que ha pasado es que mucha gente piensa que son más porque las listas que se sacaron tenían una metodología poco, digamos, científica, y había muchísimos duplicados.
Pero a mí me parece, María, esto entre tú y yo, y lo estamos compartiendo de forma como si estuviésemos conversando con los amigos oyentes, ¿no? A mí 3.084, o sea, la cifra que tuviste de fusilados me parece una barbaridad, me parece algo inusitado, me parece, además, posiblemente en el 95% de esos fusilados no hubo, o en casi todo, no hubo ninguna instrumentación legal, no hubo ningún proceso serio y no hubo testigos, en fin, a mí me parece demasiado.
No, es terrible. ¿Y cómo trataron a las familias de estas personas? ¿No entregaron los restos? Muchos los pusieron en fosas comunes, no permitieron hacer funerales, etcétera, la mayoría. Y lo otro que quiero decir es que de la cifra de ejecuciones por fusilamiento, casi 1.000 son del año 59. O sea, en la sociedad cubana, imagínense, la población era aproximadamente 6 millones de personas. Fusilar casi 1.000 personas es una cosa terrible. Imagínense que en cualquier ciudad de cualquier país fusilen a 10. El lío que se arma, o sea, el pánico. Esto fue deliberado para...
¿Tú te acuerdas? Te vas a acordar seguro cuando fusilaron a aquellos 3 jóvenes por un supuesto barco que se habían llevado, y para dar un escarmiento al día siguiente, sin esperar juicio, los fusilaron de una forma brutal. ¿Te acuerdas de este hecho?
Así fue. Bueno, ellos le habían hecho el juicio y luego faltaba la apelación. Y la familia se enteró porque los llamaron de madrugada. O sea, ni sabían, no lograron ni despedirse. Yo conozco a la madre de uno de ellos, que la fui a ver a Jacksonville, a esa señora. Y es un caso terrible porque ahí no hubo ni acto de sangre. No. Ellos se llevaron la lancha de Baraguá, se quedaron sin gasolina, y entonces había 2 turistas francesas ahí. y los convencieron de regresar, les dijeron que les iban a dar gasolina y en realidad lo que hicieron fue tomar la embarcación y bueno, los metieron presos y los fusilaron así a los pocos días. Eso es un escándalo internacional. O sea, por eso es que Cuba ni fusila ni desaparece forzosamente, por lo menos no de forma abierta a la gente, porque Cuba ya no tiene que hacerlo para imponer el terror y el miedo en la población. Ya el sistema está tan institucionalizado el miedo que no es necesario fusilar masivamente. Pero al principio lo fue, y me cuenta el padre Arzuaga, que era el confesor de la cabaña en el año 59, que el Che Guevara lo decía, y lo han contado otra gente, ¿no? Que nos ha dado testimonios de sus parientes fusilados, que no importaba, lo importante es que tuvieran el uniforme azul de la policía, que lo que ellos querían era dar un escarmiento y crear el terror.
Entonces, y lograron crearlo.
Y fue efectivo, ¿no? Fue efectivo. En Venezuela, por ejemplo, que es un país que yo considero, recién publiqué un libro donde voy en detalle a explicarlo, ocupado estratégicamente por Cuba de forma simétrica, e impusieron el terror de una manera más gradual y utilizando otros mecanismos, pero igual muy terribles, ¿no? Y miren lo que ha pasado en Venezuela. Lo otro que ellos hicieron que en Cuba fue, tomaron decenas de miles de presos políticos. Ya Cuba no tiene que hacer eso. Aún son una manera más sofisticada de sacar a la gente de la calle, que son la peligrosidad social predelictiva, acusándolos de delitos económicos en un país donde todo es ilegal, o sea, donde el gobierno tiene una forma mucho más sofisticada para los ojos de la comunidad internacional reprimir de esta manera.
Qué bueno que el archivo Cuba, ¿no?, sea capaz o haya sido capaz de mantener sistemáticamente y de una forma muy profesional estas cifras, ¿no? Porque es una forma, como dijimos al principio del programa, no queremos compartir la violencia que está en Cuba por saciarnos en actos tan tristes y tan dramáticos y de tanto terror. Lo hacemos porque lo que estamos buscando como objetivo es que no se repitan.
Así es, y ojalá los lectores puedan entrar a nuestro portal, que es archivocuba.org. Tiene toda una sección en español, también tenemos un portal en inglés, porque nuestro propósito es llevar esta información al mundo, ¿no? Y el habla inglesa es la que más se maneja a nivel internacional. Pero que es importante que la gente entienda que esto es un proyecto vivo, que constantemente estamos investigando, modificando los archivos. Cada archivo tiene una página, que conozcan las historias, no es solo estar un número o estar en una lista, o sea, la barbarie que ha habido en Cuba, cómo se ha desatado esto contra seres humanos, muchas veces por el mero hecho de querer irse del país, asesinatos de gente, niños, una cosa terrible, y muchos de estos casos no se conocen. Y es importante que los oyentes se comuniquen con nosotros si tienen información de cualquier caso, aunque se crean que es un caso conocido, que tenemos información. A veces sorprende que no tenemos la información detallada, correcta, que viene de una fuente secundaria, mientras que los familiares o los testigos pueden dar datos muy importantes que faltan. Que nos contacten a través del portal, porque es importante eso para nosotros, seguir perfeccionando este trabajo.
María, me voy a despedir ahora, pero no te vayas en línea, quédate en línea, porque quiero, después que me despida, quiero hacer algo contigo para la semana que viene, no te vayas de la línea. Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo ha terminado. Coloquio sobre la historia de Cuba ha recorrido hoy con María Guerlau, la directora ejecutiva del Archivo Cuba, este tema tan triste, sumamente triste y además dramático y doloroso para las familias que han tenido un ser querido que ha sido fusilado. Gracias a María Guerlau por estar con nosotros en este programa dedicado a los fusilamientos. Nada puede ser más violento que quitarle la vida a un ser humano. Gracias.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.